80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos, la hora 5:04, aquí estamos como cada mañana desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14, compartiendo esto que es Campo en Acción hasta las 6. Y por supuesto desde esta radio de la ciudad de Paraná y a través del sistema de medios de Radio Nacional estamos en todo el país. Bueno, saludamos a todos los amigos que habitualmente nos acompañan en este horario, y ya saludo a mis amigos y compañeros aquí en los estudios de LT14. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted?
Fantástico, muy buenos días para todos.
Buen día, buen día, buen día. Desconectá nomás y con eso vamos a andar. Buen día a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos transitando una nueva jornada. 4 de octubre, parece mentira ya.
Sí, señor.
Estamos entrando en el último tramo del año 2017. ¿Alguna vez soñaron ustedes llegar al 2017? ¿Te acordás cuando éramos chicos? En el año 2000 y todos pensábamos... Sí, sí, sí. ¿Qué nos deparará el futuro? Y sin embargo, seguimos adelante. Pelito al viento, diría un viejo relator de fútbol de esta casa, Omar Paloma. Ahí va el jugador pelito al viento. En nuestro caso no se aplica.
Pasaron los años.
Es increíble.
Pero de verdad, el 2000 era, se terminaba el mundo.
Totalmente. La cantidad de efectos que fueron apareciendo. El efecto tal, el efecto este, el efecto el otro.
La computadora, de verdad, deparaba todo el sistema informático a nivel mundial. Varios vendieron servicios para pasar ese
problema, ¿no? Por favor, por favor, se hicieron de una buena fortuna, una buena diferencia.
Bueno, estamos con un tiempo medio raro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, está caluroso ya tan temprano, 18 grados 9 la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos, presión atmosférica 998.4, viento del norte a 29 kilómetros en la hora, cielo nublado en la capital de la provincia de Entre Ríos, visibilidad 15.000 metros.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, vientos regulares o fuertes del sector norte con ráfagas, disminuyendo hacia la noche, 27 grados, la temperatura máxima prevista para hoy. Mañana jueves, nubosidad variable, 19 grados la temperatura mínima, 24 grados la máxima. El viernes, nubosidad variable, no tenían muchas ganas de trabajar, 13 grados la mínima, 24 grados la máxima. El sábado, adivinen qué, nubosidad variable, 12 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
A modo de reclamo, productores vendieron 20.000 kilos de verduras al costo en la Plaza de Mayo.
Ayer por la mañana, la UTT realizó un feriazo y comercializó la mercadería al precio que se cobra la quinta.
Reclamo por avances en la ley de acceso a la tierra y presupuesto para este sector.
Confirmada por la resolución 9/2017, ya entró en función la Red Nacional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
Esta red apunta a ir hacia la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que propone reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel mundial, en la venta al por menor y a nivel de los consumidores hacia el año 2030.
Las importaciones de carne porcina creció un 173% en dos años.
El informe de la UNDAB precisó que las importaciones de carne de cerdo alcanzaron en el primer semestre los 62 millones y medio de dólares, superando en un 81,1% lo comprado al exterior durante el mismo periodo del año 2016.
Y hablando de carnes, el precio de la carne vacuna está y estará atado a la inflación del país.
Así lo aseguró el jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentino, Adrián Bifarelli, en la jornada que el instituto llevó a cabo en la localidad de Embajador Martini, la provincia de La Pampa.
Me voy para Mendoza, buen día para todos. 24 grados 3 la temperatura en Mendoza, 11 el porcentaje de la humedad. Cielo nublado para lo que resta del día, nubosidad variable. 34 la máxima prevista para hoy. Mañana jueves, nubosidad variable. 15 grados la mínima, 25 grados la máxima.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
5 de la mañana, 9 minutos. Hace unos días atrás, aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos, sesionó la Comisión de Pesca Continental, que está incluida dentro de lo que es el Consejo Federal Agropecuario. De estas deliberaciones participaron funcionarios del Gobierno de la Nación, de la Subsecretaría de Pesca y de las provincias del litoral argentino y de aquellas que tienen algo de actividad en lo que tiene que ver con la pesca en estos ríos: la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y la provincia de Entre Ríos. Y el tema es un tema que involucra en la provincia de Entre Ríos, que es el dato que nosotros tenemos, a casi 3.000 personas entre los pescadores, fundamentalmente estamos hablando de pescadores comerciales y artesanales, y todos aquellos que están involucrados en los distintos procesos de esta cadena productiva. Por supuesto que este es un tema muy sensible, porque el recurso no es infinito, el recurso pesquero estoy hablando, y desde hace muchos años se viene trabajando en monitorear el río y el recurso ictícola. La provincia y Nación, junto con las provincias de Santa Fe, trabajan en un monitoreo para evaluar fundamentalmente lo que es la presencia, la población de sábalo, que es el principal pez que tenemos en el río Paraná fundamentalmente, y se está analizando la posibilidad, según dicen los especialistas, en base a los datos que hay, de poder aumentar la presión de pesca. Esto sería un dato positivo, por supuesto, para toda la cadena económica y también para los pescadores, que siempre reclaman que el río por ahí no les da lo que ellos pretenden para poder vivir. Bueno, según los estudios dicen que se mantiene estable y que ha aumentado en el último tiempo, producto de distintas variables naturales que se han dado, la presencia de sábalos en el río Paraná. Un tema que lo vamos a ampliar porque ya estuvimos charlando con gente de la provincia de Santa Fe que está trabajando en el programa de desarrollo pesquero de esa provincia.
En Buenos Aires, 16 grados 8, la temperatura 62, el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta del día, cielo nublado, 25 grados la temperatura máxima. Y para comunicarte con Campo en Acción, 343-4653-658.
Bueno, ¿quieren que nos vayamos al norte?
Vámonos.
¿A dónde?
A donde usted quiera. ¿Qué le parece de Formosa? ¿Le gusta?
Yo soy como una pandorga.
Y hoy que hay viento en el norte, abastecido.
Mucha gente, me imagino, debe saber lo que dice pandorga.
Abrí la puerta y yo subo. Se va.
Nos vamos con nuestro amigo, colega, Rubén Darío Capelletti, desde Radio Nacional Formosa, nos informa.
El tema porcinos en Formosa es muy curioso, porque si revisamos lo que viene sucediendo en la provincia desde hace muchísimo tiempo, encontramos que en el medio de zonas supuestamente no la más conveniente, podemos decir, para producir porcino, se despachaban cantidades de porcino, o se siguen despachando inclusive a distintos puntos del país. Podemos tomar un punto de referencia: Fortín Soledad, norte de Lomita, ruta 32, ahí acopiadores, pobladores pescadores que en esas zonas difíciles de la costa del Bañado, no sé si decir crean chanchos, bueno, tienen chanchos o juntan chanchos, los mejoran, les dan un poco de comida, preparan los lotes. Si usted revisa, va a encontrar en las guías del SENASA de Las Lomitas muchos despachos de porcino, en otra época a Salta, a San Juan, inclusive a un frigorífico de Buenos Aires. Hubo un veterinario que hablaba inclusive de la genética de ahí, que habría que rescatar si tomamos la rusticidad de chanchos criados en el medio del estero, que han persistido durante mucho tiempo. Toda esa zona de Matacos, también zonas dificilísimas. O sea, se han encontrado ahora también que el mercado requiere porcinos durante todo el año, no solamente como antes, que era Navidad y la fiesta. Y también la novedad para estos mismos productores fue la aparición de la buena genética, que ellos algo han incorporado, van incorporando siempre, con ofrecimientos que les vienen de cabaña de porcinos de Santa Fe, que recorren la zona y demás, pero con la limitante siempre del alimento, porque aquí estamos hablando de esa zona difícil, sobre pobladores nativos que son especialistas en hacer sobrevivir, podríamos decir, en algunos casos, otros son más organizados, las cuchas, que le dicen ellos las cuchas, en el medio del Bañado, y de ahí habría que organizar mejor las crías, pero eso existe. En otros puntos de la provincia, ya más agrícola, como podemos decir, el Colorado, Villa 213, en esa zona, existen varios productores de porcino de pocas chanchas, 10, 15 también, tuvo su auge en un momento, pero siempre la traba está en el alimento, porque Formosa tiene mucho déficit en lo que es maíz, y por supuesto en soja tiene déficit también, no como ahí cerca, nomás el Chaco, ya es otro el panorama. Se ha desarrollado bastante el tema porcino también en todas estas zonas cerca de la ciudad de Formosa, Tatané, Herradura, donde han conformado una política, digamos, entre los propios productores, agrupándose, formar una cooperativa y esperan prosperar. Yo pienso que la producción porcina en Formosa sería la salida para los medianos productores, sobre todo, no solamente los chicos, sino los medianos productores, es decir, ya que no le cierra los números haciendo maíz, porque los rendimientos acá son de 4 o 5 toneladas, no como en el sur, no le cierra vendiendo el grano, sí transformándolo. Son los contenidos de los famosos discursos de nuestros funcionarios que hablan de la transformación, pero no se trabaja decididamente en algo, un programa, si bien hay planes oficiales a nivel provincial y nacional, pero así tomando franjas de colonias donde orienten a los productores para hacer los lotes de maíz masivamente, o de sorgo, soja, y transformado en carne de porcino, porque lo importante del formoseño, que hay muchísimos que tienen vocación para el porcino, porque hay que tener un poquito de entusiasmo también para andar entre los chanchos, cualquiera sea la técnica de manejo, muy rudimentaria o bueno, con gran tecnología, que lo que mejor conocemos en la zona está aquí en el Chaco, pero bueno, firma que han invertido muchos millones de pesos. Pero hablemos a nivel pequeño y mediano productor, a quienes no les cierra el negocio del grano o del algodón, el futuro está en el porcino. Ahí tienen que mirar los políticos, ¿eh? Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario.
15 grados 2 la temperatura en Formosa, 70 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado, 33 grados la temperatura máxima prevista para hoy, mañana 21 grados de mínima, 37 de máxima, algo nublado, y el viernes lluvias y tormentas con 20 grados de mínima y 31 grados de temperatura máxima.
¿Viste lo que decía Rubén Darío en cuanto a lo que es la producción de porcinos en Formosa, provincia de Formosa, y en esas zonas donde se lo hace en forma muy artesanal todavía? Lo asociaba un poco a lo que hoy comentábamos en los títulos, todavía se sigue importando carne de cerdo, y hay muchas provincias que pueden ir hacia un desarrollo productivo de esta actividad, que es muy intensiva y con, por supuesto, alguna inversión y asesoramiento. Ahí están los grupos de cambio rural, que vienen medios vapuleados por la situación de presupuesto que se achica en el ámbito del gobierno nacional, como para acompañar a esos productores que tienen ganas de involucrarse en la actividad de la cría de porcino. Esto en Formosa, pero se puede aplicar a cualquier punto del país.
Tal cual. En el día de ayer se dio a conocer una noticia debido a un informe de SENASA que seguramente va a tener mucho más repercusión en la jornada de hoy, que es la detección de algunas plantas positivas con HLB al norte de la provincia de Corrientes. Debido a un monitoreo que se realizó ya la semana pasada, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria detectó la presencia de 6 plantas positivas de Candidatus liberbacter, que es un agente casual del Guangdong, ubicada en un arbolado urbano y algunas zonas de traspatio en la localidad correntina de Intusaingó. Durante las tareas de monitoreo intensivo que se realizó junto con el Ministerio de la Producción de esa provincia, también se tomaron algunas muestras de Diaprolina citi, que es el insecto vector, de las cuales 3 de ellas resultaron positivas al HLB. Es importante destacar que la zona en la que se realizaron estas detecciones positivas ya se encuentra cuarentenada desde el año 2016 mediante la modificación de la disposición 10-2016 que integraba a las provincias de Misiones y también al norte de la provincia de Corrientes. A raíz de esta detección, el SENASA recuerda a los productores y al público en general la importancia de monitorear regularmente las plantaciones cítricas propias y las vecinas, y en caso de detectar algún síntoma compatible con el HLB, que se contacten de inmediato con la oficina de organismos más cercana para que los técnicos puedan tomar muestras correspondientes. Y una noticia que está muy relacionada y que también se dio a conocer en el día de ayer, el presidente de la Federación de Citrus de la provincia de Entre Ríos, Fernando Borgo, en declaraciones a algunos medios nacionales en el día de ayer, dijo que el SENASA de la provincia de Entre Ríos no está haciendo los controles como corresponde. Ya lo ha dicho en otras oportunidades también, pero lo destacó en la jornada de ayer con respecto al HLB y por eso su preocupación.
5:20 a.m. Saludamos a nuestro compañero Cristian Palleiro, que se encarga de la operación técnica y la puesta en el aire. Aquí en el ET14, en Radio Nacional Buenos Aires, está el chino Cuenca, dos verdaderos cirujanos. Había un operador acá que se había puesto él mismo el sobrenombre, ¿te acordás? Cirujano Manco, porque nadie quería que lo operara. Y le mando un abrazo a Diego Roldán en el control central. Ya volvemos, pequeña pausa, no se vayan.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Cerró un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9:00 a.m? Te voy a hacer una lista corta de lo que te puedes encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9:00, Poné Primera por Radio Nacional.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto. Asociación Conciencia.
Bueno, atención, en el último momento ya están disponibles las bases para el concurso de humor de Radio Nacional. ¿Cómo es, Lilita?
Bueno, es muy fácil, digo, tiene que entrar a la página de Radio Nacional y ahí van a buscar las bases y ahí se van a enterar de cómo tienen que mandar el material.
Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar. Tienes tiempo hasta el 30 de noviembre.
Yo los espero profundamente ansiosa, pues yo voy a velar por la transparencia del comicio y voy a estar.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Nuestro compromiso con el humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:21 a.m.
Nos escuchás también en Zapala.
Por FM 93.9.
Si cerrás la canilla mientras te lavas los dientes, donás 30 litros de agua. Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Estamos donde las demás no. Llevando los sonidos de nuestra gente a todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Buenos días para los amigos de Puerto Iguazú. En Misiones, 11 grados 5 la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, viento del noreste a 9 kilómetros por hora. Así permanecerá el resto de la jornada, con cielo algo nublado, 27 grados la temperatura máxima. Mañana jueves, parcialmente nublado, 17 grados la mínima, 32 grados la temperatura máxima.
Bueno, un tema que nosotros venimos siguiendo desde hace un tiempo, desde que estamos aquí en Radio Nacional, y lo hemos hecho con la opinión de gente vinculada a las actividades productivas, pero fundamentalmente lo hemos hecho siguiendo a lo que ha hecho el SENASA, que es el organismo que se está ocupando desde el Gobierno Nacional del problema que es la aparición de langostas, ¿no? Mangas de langostas que lentamente han ido circulando por distintas provincias argentinas, por ahora el norte, fundamentalmente el norte del país. Obedece esto a que las primeras apariciones vienen desde el norte, desde Bolivia, desde Paraguay, y después lentamente han ido bajando. Inclusive hoy se publica que en el sur de la provincia de Córdoba han aparecido también mangas de langosta, así que la presencia de esto, que hoy ya se podría decir que es una plaga, nuevamente está cubriendo buena parte del territorio nacional. Todavía no hay ningún programa oficial, salvo reuniones técnicas, de comentarios, de hacer relevamiento, pero no hay ningún programa oficial que involucre a las instituciones, a los productores, a todos los organismos del Estado nacional, provincial, municipal, para esto que humildemente, y por lo que uno va recogiendo de información, va a ser una complicación grande en los próximos tiempos, porque hay creo 10 provincias argentinas que ya lo tienen este problema. Así que evidentemente habría que ir poniendo, como dice un amigo, las barbas en remojo, porque todavía no hay ningún dato concreto en cuanto a una planificación para la prevención de este problema. Bueno, de esto estuvimos charlando con el productor Flavio Repetti. Es un ingeniero en desarrollo agropecuario, vive en Metán, provincia de Salta. Hace unos días subió unos videos que realmente fueron impresionantes por las mangas de langosta que estaban afectando sus cultivos. Un productor que hace de todo un poquito, él ya nos va a contar, pero que llama la atención a esta problemática que es la presencia de langostas en distintos puntos de la Argentina.
Bueno, yo soy ingeniero en producción agropecuaria, me recibí en el año 83 y me vine para acá, desde Buenos Aires a Metán, me quedé, hace 30 y pico de años que estoy acá. Tengo una actividad profesional de dos administraciones, una empresa citrícola y forestal con industrias asociadas a esas dos actividades, y soy productor agrícola y ganadero, no en gran escala, pero de forma particular.
Bueno, la aparición esa langosta lo sorprendió en estos últimos tiempos. Usted, obviamente, como profesional, conocía los antecedentes que hubo en la Argentina hace décadas atrás, ¿no?
Bueno, justamente, o sea, la teníamos olvidada todos desde hace años. Yo cuando se dejó de combatir la langosta, yo creo que estaban haciendo, o sea que, y después nunca más se combatió. Y si bien en el año 2015 hubo un foco en Santiago del Estero, bueno, fue algo muy chiquitito, el SENASA no lo difundió mucho. y bueno, y esto sí me agarró totalmente de sorpresa, porque si bien habíamos recibido en un grupo de WhatsApp de productores, habíamos recibido imágenes de Chaco, de Santiago del Estero y de Formosa, fueron hechos focos aislados, y bueno, no se tomó conciencia, no tomamos conciencia de que esto se venía, y bueno, y este fin de semana en la finca me encontré con una cosa tremenda, que nunca en mi vida había visto eso, sí me agarró de sorpresa totalmente.
Flavio, ¿usted a qué lo atribuye? ¿Qué es lo que hay, digamos, como antecedente o como para poder analizar esta situación?
A ver, nosotros hemos tenido reuniones ayer, una y otra, con técnicos, con expertos, digamos, con técnicos en el tema y gente, aplicadores, etcétera. Hay condiciones predisponentes para que una plaga se reproduzca o incremente su población. Esas condiciones son múltiples, en este caso pueden ser temperatura y el no combatirla puntualmente. O sea, ha habido condiciones de ambiente, agronómicas, agroecológicas, que lo han hecho favorable, y el no combatirla por otro lado. O sea, es como si usted deja de vacunar contra la gripe y, bueno, no se sorprenda si después hay un brote de gripe. Esto es más o menos así. La langosta no era una plaga masiva y endémica en estos últimos años y bueno, nos tomó sorpresa. Hay prácticas culturales que también favorecen esto, ¿no? La siembra directa es una de ellas, porque al no roturar no se interrumpe parte del ciclo, la langosta pone huevos en la tierra, y bueno, el hecho de no roturar la tierra hace que se cumpla ese ciclo, y el dicho parece.
Usted es productor y de varios tipos de producciones. ¿Qué es lo que se está observando en cuanto a qué es lo que más le atrae a la langosta, si estamos hablando de forestación, de cítrico o de algún otro cultivo más de campo?
Bueno, la pregunta es muy buena y no tenemos, yo no tengo ni tenemos una respuesta acá localmente para eso. O sea, lo que se observó y yo observé en el campo, que es muy selectiva. Mientras tenga diversidad de alimentos posibles, es muy selectiva. O sea, se va a lo que le gusta más. En el caso de la finca nuestra, se fue a los brotes de álamo, que por la época el álamo está brotando, tapó las plantas de todo, álamo, citrus, eucaliptus, pinos, grevileas, cultivos de trigo. Ahora, hizo daño en los álamos, hizo un poco de daño en algunos brotes de citrus, pero muy poco, realmente muy poco, no es significativo. Y el trigo y los eucaliptus, pinos y demás no los tocó, o sea, se asentó y siguió de largo. Sí hizo daño, perdón, en casuarinas. No sé decirle por qué les gusta más eso, porque el brote de álamo es algo muy blando, muy tierno, pero la casuarina no, la casuarina es algo duro, coriáceo, y sin embargo fueron las dos especies que en nuestra finca fueron más afectadas.
Flavio, por lo que vimos en las imágenes, fue la manga era significativa en cuanto al tamaño, por llamarlo de alguna forma.
Mire, a mí me preguntaron, yo de entrada dije alrededor de 5 kilómetros, ayer gente productor de acá de la zona se tomó el trabajo de medirla con la cantoneta y demás, y eran 10 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Se le da una idea de la magnitud. O sea, se le viene encima un nubarrón tremendo, no hay forma de pararlo. O sea, lo que es sorprendente es que hasta ahora no han hecho tanto daño. O sea, es más el impacto visual, la conmoción que eso causa, que el daño real. Pero si todos esos bichos se ponen a comer en algún momento, no va a quedar nada. O sea, hay que combatirlo esto. Bueno, estamos en eso, ¿no? Buscar formas de combatir.
Ahí lo último que le consulto, usted se reunió ayer con profesionales, con gente que está muy en el tema, gente del SENASA. ¿Qué es lo que se está previendo, se está planificando como para, de alguna forma prevenirse o atacar esta plaga?
Mire, voy a ser muy claro y absolutamente a título personal. De ninguna manera mi opinión es algo oficial, mi opinión personal. En la reunión con el SENASA de ayer, el SENASA lo que está haciendo es monitoreando y dando charlas técnicas, pero pautas para el control, ellos, como nos dijeron, nosotros no aplicamos. O sea, eso queda en manos del productor. Hoy hubo un salto en la reunión con la Secretaría de la Producción, o sea, con las más altas autoridades de la producción de la provincia, productores de distintas asociaciones, técnicos, estaba el SENASA y estaba el INTA, y quedó muy claro que el gobierno no se hace cargo de nada nada respecto de la del control de esto. Eso queda bajo exclusiva responsabilidad de los productores, el costo de eso también. El gobierno lo que propone es tener reuniones con alguna frecuencia para mantenernos y mantenerlos informados. A efectos prácticos eso prácticamente no sirve. O sea que, una vez más, el problema queda en manos del productor y la solución y el costo de eso queda en manos del productor. Ahora, no es tan sencillo, acá hace falta una coordinación, o sea, no es que yo vi una manga y llamo al avión y fumigo. Esto excede el voluntarismo de cada uno. Tiene que haber una acción coordinada, con profesionales y con apoyo del gobierno, porque imagínense que yo fumigo y eso puede tener consecuencias, o sea, en la salud de alguno, en fin. Hay ramificaciones que exceden lo agronómico. Es un tema complejo y mi sensación es que el gobierno se está lavando las manos y nosotros los productores tendremos que hacerle frente lo mejor que podamos, insistiendo en el diálogo del gobierno para que deje de lavarse las manos.
Escuchábamos a Flavio Repetti, ingeniero en producción agropecuaria, que vivió en carne propia lo que es una manga de langostas de magnitud impresionante, por lo menos lo que vimos en las imágenes. En la Metam, provincia de Salta.
Dos cosas para destacar. Nuevamente, la opinión de los productores con respecto a la labor de Senasa. Y otra cosa, la conciencia que tiene que tomar un productor a la hora de la aplicación ante cualquier tipo de circunstancia. En este caso, donde lo afecte directamente a él, donde lo hubiese podido hacer de haber querido, pero donde la conciencia hacia sus propios vecinos también juegue mucho, como en el caso de este productor.
Bueno, y una más, que el Senasa, no es para defenderlo, pero el Senasa cada día tiene menos presupuesto también, claro. Lo están criticando por todos lados, los tipos tienen que pedir prestado que lo lleven en auto algunos técnicos para poder llegar a la reunión. Bueno.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda, la historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Dice el investigador Antonio Cafferata que según la tradición aceptada por los historiadores y los poderes públicos, fue en el año de 1725 cuando se radicaron definitivamente en el sitio donde hoy se levanta la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, los primeros pobladores que tuvo la misma. O sea, las familias de Juan Gómez Recio, Francisco de Godoy y Nicolás Martínez. Pero como tal hecho no obedeció a la creación oficial de ningún centro de población, ni se conoce tampoco el día preciso en que esto ocurrió, se tiene por cierto que el 15 de septiembre de 1814, un decreto del director supremo Gervasio Antonio de Posadas señala un área de media legua cuadrada a la orilla del río Paraná para la fundación de un pueblo. Y ese es el origen de la actual ciudad de Rosario. Y hay una ordenanza, por iniciativa de Antonio Cafferata, que era concejal en aquel entonces, del 21 de mayo de 1925, que dispone la celebración del segundo centenario de la ciudad el 4 de octubre de ese año. Así que le ha consagrado entonces este día de 1725 como el punto de arranque originario de la gran ciudad santafesina. Ciudad que entre 1868 y 1873 el Congreso intentó por tres veces declarar capital de la República a Rosario. Pero la sanción de la ley fue vetada primero por Mitre y en dos oportunidades después por Domingo Faustino Sarmiento. Saludamos a Rosario en este 4 de octubre, que es el día que se toma como el inicio de la ciudad.
Rosario de Santa Fe, el pago donde he nacido, lejano rincón querido, porque vivirás al latido de mi esperanza y mi fe. Sos una de mi bandera, que a orillas del Paraná flameará por vez primera para que el mundo supiera que en esa gaucha bandera nacía la libertad. Como la ausencia para sentir la querencia.
De Agustín Irusta y Lito Gallardo, este Rosario de Santa Fe, y reiteramos el saludo para los hermanos de Rosario. 5:40, nueva pausa, no se vayan, ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción. ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales.
Alejo, Sebastián,
María Inés.
Visita Tecnópolis, acercate al estudio de Radio Nacional y viví nuestro taller de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6. ¿Por qué dejaste ser el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltás vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis. La radio de todos.
Chau, chau.
La selección nacional juega en la radio de todos. Este jueves, desde las 19, palpitamos el partido Argentina-Perú. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. El equipo de Sampaoli se juega la clasificación en un partido que no te podés perder. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional, la radio de todos.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 a.m.
41 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio
por FM 90.3.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Favaloro y Olmedo, el mate y la torta frita, el obelisco y las cataratas del Iguazú. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Campo en Acción por Nacional. La radio de todos.
Buen día para la gente que nos acompaña desde Santa Rosa en La Pampa, 9 grados, la temperatura 92, el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy, 28 grados, cielo parcialmente nublado para el resto de la jornada. Mañana jueves, nubosidad variable, 14 grados, la mínima 23 grados, la temperatura máxima.
Muy bien, ya estamos en la hora 5:44, es tiempo de repasar los principales indicadores económicos.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, los futuros terminaron trabajando con saldos dispares. Para el caso de la soja, el día ajustó en baja producto de algunas ventas técnicas en una sección que estuvo marcada por alta volatilidad. El maíz ajustó en baja producto de la presión de la cosecha que se viene desarrollando en los Estados Unidos, mientras que el trigo terminó cerrando con algunas subas producto de algunas compras técnicas antes de finalizada la rueda de operaciones. Con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local fue una jornada marcada por escasos volúmenes de comercialización. La soja abrió bajita y aunque logró recuperarse a lo largo de la sesión, el valor de compra terminó no atrayendo a los vendedores. Para el caso del maíz se mantuvo con valores estables, mientras que el trigo arrancó con un valor, si se quiere, tentador. Es por eso que les contamos que la soja con entrega inmediata ayer se ubicaba en 4.350 pesos la tonelada, mientras que no hubo un valor abierto para la mercadería con entrega en mayo del 2018. En lo que al maíz se refiere, el valor de referencia propuesto para la mercadería disponible fue de 2.350 pesos. Los ofrecimientos para la descarga en marzo-mayo se encontraban alrededor de los $145 la tonelada. En el caso del trigo, una oferta con entrega inmediata de 2.900 pesos la tonelada y $170 se pagaba por aquella mercadería con descarga en el mes de enero venidero. Mientras tanto, el girasol para la entrega en el mes de diciembre tuvo un valor propuesto de $300 la tonelada en la Plaza Rosarina.
PLA supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad PLA en Frank SRL. Agente oficial Red PLA, Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados. Liniers en este momento.
Promediamos la semana y para el día de hoy hay un ingreso hasta el momento de 7.573 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Les recordamos que en el día de ayer hubo una oferta de casi 6.700 vacunos, donde las subastas se dieron con fluidez y los valores indicaron una necesidad por parte de la demanda en función de los bajos ofrecimientos. Los terneros y los novillitos tuvieron valores similares en cuanto a los valores máximos corrientes, y ante esta posibilidad, quienes suelen llevar animales de 390 a 420 kilos, aprovecharon para comprar algo de la ternerada expuesta. Vamos a repasar los valores que se conocían en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos entre 431 y 460 kilos, arrancaron trabajando con un valor mínimo de 26 pesos y un máximo que llegaba a los 36. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos oscilaron de 25 a 37 pesos con 40. Las vaquillonas con idéntico peso partían de un valor mínimo de 29 pesos y lograban un máximo de 35 pesos con 50 el kilo vivo en pie. Por su parte, los terneros, que arrancaban con un valor mínimo de 20, llegaban a un máximo de 38. Las vacas buenas tuvieron un piso de 18 pesos y un techo que llegó a los 31 pesos con 80, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 20 pesos para lograr un máximo de 28. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer, y para el día de hoy hay un arribo hasta el momento de 7.573 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Me voy a Santa Cruz, en el Calafate, 5 grados 6, la temperatura, sensación térmica 2 grados 3, humedad 70%, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas para lo que resta de la jornada, 14 grados de temperatura máxima prevista para hoy. Mañana jueves, 5 grados la temperatura mínima, inestabilidad y probabilidad de precipitaciones.
Bueno, ahora vamos a irnos a conocer una interesante iniciativa, nos parece, a nosotros por lo menos. Está en la ciudad de Rosario, que hoy está de cumpleaños, es tal vez el primero en su tipo en la Argentina, y busca acercar a los consumidores los productos del campo a la mesa, como se dice habitualmente, y poner a disposición de los consumidores, en este caso de la ciudad de Rosario, productos con agregado valor, elaborados de manera artesanal por pequeños emprendedores de distintos lugares del país. Nosotros charlamos con quien es el responsable del área de comercialización de la Fundación Argeninta, Guillermo González Castro Feijó, que nos contó detalles de esta iniciativa, de este almacén de campo que se llama Alma Rural.
Bien, nosotros somos un área que ayuda, se acopla al técnico en terreno de INTA a ayudar al productor, y siempre que viajamos una de las problemáticas es la comercialización, sobre todo los pequeños productores que al no tener, al tener pequeños volúmenes y poco poder de negociación, le cuesta más. Y dentro de las distintas trabajos que se realizan, que venimos trabajando como área de comercialización, siempre fue un anhelo para nosotros tener un local de venta, que podamos vender productos en donde esté relacionado con la asistencia técnica que brinda INTA o desde la investigación. Y desde el año pasado empezamos a tener un relacionamiento con la Intendencia de Rosario, que nos llaman para que la asesoremos para la creación de un mercado, que es el Mercado del Patio, y tras esa relación y trabajando todo el año pasado, pudimos tener la oportunidad de tener un primer lugar, un local dentro de este mercado, este nuevo mercado que se inauguró este lunes pasado.
Guillermo, ¿qué tipo de emprendimientos son los que están participando ahí? ¿Cómo son las características de estos productores? ¿Son familiares, me imagino?
Bien, este es el primer almacén INTA, que se denomina Alma Rural, es un local de 80 metros cuadrados, un local grande, y que van a encontrar productos, como se dice recién, que son atendidos por INTA, productos no perecederos, y que van desde vinos, champagnes, cervezas, aguas, licores, aceite de oliva, aceitunas, pasta de aceitunas, arroz, distintas semillas como quinoa, amaranto, o pimiento para pimentón, de toda la Argentina viene todo lo que está comentando, ¿no?
Pensé que era de la zona de Rosario, pero evidentemente llegan de todos lados.
No, exactamente. Lo que expresa Alma Rural son las distintas producciones regionales de todo el territorio argentino. Entonces podés encontrar una mermelada de los antiguos de Santa Cruz hasta las yerbas, distintas yerbas de Misiones. Y, por ejemplo, yerbas barbacoa de pequeños productores. No sé si sabés que viste que la yerba barbacoa es secada, la yerba, a leña. Entonces tiene un gustito ahumado.
Ahumado, exactamente.
Exactamente. Sí. Pero así particular, o vas a encontrar arroz Danubio, que es ese molino comercializa el arroz Fortuna, que es toda una variedad desarrollado por INTA, o distintas innovaciones de INTA que terminan en producto, y bueno, nosotros los compramos a esos productores para que estén en el local. Así que el consumidor se va a encontrar con productos que no va a encontrar en la góndola de supermercado y que es muy difícil conseguirlo. Bueno, ahí lo va a encontrar.
Bueno, evidentemente con esto se reducen mucho los costos de intermediación, ¿no?
Exactamente. Si algo tiene el alma de Alma Rural, es uno de los principales leitmotiv del mercado, de este almacén, es cadena corta, que le compramos directamente al productor. De esta forma le garantizamos a ese pequeño productor que obtenga mayor precio por su producto que vende, y a su vez el consumidor obtiene un producto de alta calidad, y nosotros esperamos que nos posicionemos en un 20-30% de lo que es un supermercado, por ejemplo.
¿Ese local es administrado y atendido por personal de la Fundación Argeninta?
En realidad está todo el grupo INTA, está el INTA asistiendo en el terreno, nosotros asistiendo técnicamente la estrategia comercial, y después aparece INTEA, Sociedad Anónima, que es parte del grupo INTA, que es el que está operativizando y la parte de venta, ¿no? Porque INTA no podría estar vendiendo per se porque es un organismo público. Pero sí, exactamente, sería toda la organización gestionando este local.
¿Estos puestos de venta son permanentes?
Este es un local en este mercado del patio, que en este mercado hay 40 locales, nosotros teníamos uno, que está abierto de martes a domingos de 9 a 9 de la noche, todo el día, salvo los lunes que está cerrado.
Bueno, Guillermo, contar un poco, mirando para adelante el futuro, si esto se puede replicar en otras zonas del país.
Sí, la intención, o sea, para la institución, este primer local, Alma Rural, es toda una innovación. Esperamos tener muchos resultados y muchos impactos, sobre todo para quien trabajamos, que es para el productor, y la idea es ya el año que viene, si anda todo bien, empezar a replicar la experiencia. Esperamos que el segundo local sea en Buenos Aires, en Capital Federal, pero la idea final es tener por lo menos un Alma Rural en cada provincia.
Guillermo, ha sido muy amable, muchas gracias.
Bueno, a ustedes, gracias por invitarnos. Hasta luego.
Muy bien, 5:55, estamos en el tramo final, pero por supuesto queríamos comentar lo que fue ayer en Concepción del Uruguay, donde se dictó sentencia por el uso indebido de agroquímicos. Un tribunal condenó a 3 personas por afectar la salud de docentes y alumnos de una escuelita rural. La sentencia fue contra el dueño del campo, el titular de la empresa de pulverizaciones aéreas y el piloto del avión. La denuncia había sido formulada por la directora de este establecimiento, Mariela Leiva, que, el 4 de diciembre del 2014 hizo la denuncia de que una avioneta había fumigado sobre una plantación de arroz y maíz en un campo que estaba ubicado a solo 50 metros de esta escuela en horario de clase, y esto afectó a los alumnos y a la propia docente. La policía de allí, de la zona de Santa Rita, el municipio, también presentaron informes de que no hubo ningún tipo de aviso previo por parte del ingeniero agrónomo, ni tampoco de la empresa de aplicación, que, como se dice habitualmente, estaba floja de papeles, no estaba ni habilitada. Bueno, creo que es algo que llama a la reflexión, debe llamar a la reflexión de todos los involucrados en la actividad agrícola, porque esto es lo que no se debe hacer. Y estos son los que hacen estigmatizar al sector productivo, que la gente piense mal de todo el mundo, de todos los productores, por el uso indebido de estos productos que son necesarios para la actividad agrícola. El fiscal Lombardi, que es el que pidió la sentencia y pidió la pena contra estos inescrupulosos, habló claramente de que no se está para discutir la forma de producir. Eso se discute en otro ambiente. Este es un juicio penal y le dio esta responsabilidad. El 12 de octubre se van a conocer los fundamentos de esta sentencia. Bueno,
Es para largo.
Esto es para largo, por supuesto, pero es la segunda en el país, porque anteriormente hubo en la provincia de Córdoba, hace tiempo atrás, una sentencia en donde también hubo responsables de haber hecho una fumigación que, bueno, afectó a todo un barrio, el caso Ituzaingó, el barrio Ituzaingó, la provincia de Córdoba. Bueno, pero este caso del que se viene hablando hace mucho tiempo, estamos hablando de una denuncia desde el año 2014, se comprobó, lamentablemente no se le hizo lo que pedía la demandante, la docente, que se le hiciera un análisis, un estudio bioquímico a todos los chicos que estuvieron en ese momento, porque dicen ellos que todavía tienen residuos de aquellos químicos. Bueno, era una buena oportunidad de comprobarlo. Tanto se habla si los agroquímicos dejan residuos en el cuerpo, en la sangre. Esta era una buena oportunidad de hacerlo, pero bueno, no se pidió esta prueba por parte del Tribunal de Concepción del Uruguay, aquí en la provincia de Entre Ríos, que fue quien dictó esta sentencia. Así que, bueno, la empresa es de la localidad de Villaguay, aquí en la provincia de Entre Ríos, la que tuvo responsabilidad en todo lo que fue esta pulverización, pegadito a una escuela de campo.
Sí, señor. Y no se cumplieron ninguno de los protocolos, porque
por supuesto, 48
horas antes había que avisar para que la escuela no sufriera los efectos. Está bien, el viento jugó una mala pasada también, pero no es excusa.
Sí, pero Tomás, nosotros vemos que habitualmente andamos y recorremos el campo y la ruta, que se sigue por ahí aplicando los días que no está permitido, donde hay viento, donde se produce la deriva, que es lo que pasa en estos casos. El viento lleva el producto, que es una finalidad, para es un remedio para problemas de enfermedades en los cultivos o de malezas en los cultivos. Hay que tener en cuenta lo que es la actividad económica, la agricultura, en buena parte de la Argentina, en nuestra provincia, es la principal actividad económica, o sea, la que moviliza la vida de los pueblos y de las ciudades. Entonces, hay que contemplar esto, pero esto hay que hacerlo bien, digamos, el trabajo, las aplicaciones hay que hacerlo bien. Hay una ley que está para cumplirla.
Correcto.
Ni más ni menos, no hay que buscarle mucha
vuelta. No hay secreto.
Exacto. Y acá están involucrados los dueños de campo, las empresas aplicadoras, los profesionales y la comunidad en general.
Nos vamos.
Bueno, nos vamos. Está saludando Cristian Palleiro. Bueno, gracias a todos, como siempre, por acompañarnos. Quédense, ya llega el panorama nacional de noticias. Nosotros, si Dios quiere, estamos volviendo mañana a las 5 aquí desde LT14 en Paraná y por Nacional para todo el país.